Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Visitamos Carranque, la villa de Materno y un enclave arqueológico en excavación. In situ vimos todas las excavaciones. Coincidimos en la visita con la presidenta de Castilla-La Mancha.
Estamos en el Parque Arqueológico de Carranque, en la provincia de Toledo, muy cerca de la provincia de la Comunidad de Madrid, y vamos a pasar ahora un puente por encima del río Guadarrama. El río Guadarrama tiene 144 kilómetros de longitud y recorre las provincias de Madrid y Toledo en dirección norte a sur. A lo largo de su recorrido cruza diversas localidades hasta desembocar a unos pocos kilómetros más abajo de Toledo. Es un afluente del río Tajo, nace en la Sierra de Guadarrama, al pie de una de las montañas más altas, los Siete Picos, en el sistema central, recibiendo los aportes del río Aulencia. Es un río de caudales escasos que atraviesa dos zonas litológicas. En su curso alto hay una zona de granitos y en el bajo, donde estamos ahora, de arcillas y arenas. Como su nombre indica, Guadarrama, Guada, como te había dicho que eran todos los ríos, significa en árabe río de arenas, Guadarrama. Forestal y granero en su primer tramo y agrícola y de regadío en el segundo, donde estamos. Vamos a ir pasando. Aquí la vegetación que se desarrolla en los cauces fluviales, sotos o bosques de la ribera constituye una singularidad ambiental y paisajística dentro del territorio en que nos encontramos, muy alterado, como hemos de entender, por la acción del hombre. En estos bosques se estabilizan y protegen las orillas con su entramado de raíces, moderando la velocidad de la corriente y disminuyendo el efecto erosivo del agua, lo que representa un importante papel en la defensa contra las avenidas y desbordamiento. Las plantas que vamos a ver ahora cuando nos acerquemos, bueno, ahora ya desde aquí, son el taray, el junco, el sauce, el chopo negro, la enea o espadaña y la zarza.
Y de los animales. Negro, es que yo no lo conozco.
Me oyes de ahí bien, ¿no?
Sí.
El río que pasa bajo nuestros pies, el Guadarrama, alberga un buen número de animales asociados a la zona húmeda con vegetación de la ribera, además de otras especies de fauna pertenecientes a los ambientes circundantes. Los animales más típicos son la rana común, la polla de agua, la focha común, la cigüeña blanca, el galápago leproso, la lavandera blanca, la oropéndala y el ánade real. Seguimos avanzando hacia el yacimiento. Estamos pasando, Humberto, por un espectacular puente moderno, peatonal, hecho en madera, para que podamos pasar de la ribera de una vertiente a donde está el yacimiento arqueológico. Estamos viendo ahora que pasa el agua, como vemos Guadarrama, el río de las arenas, y como veis, te puede comentar Miriam, el fondo es un fondo totalmente arenoso, pero el agua es muy transparente,
sí,
y vemos las hojas del otoño que van bajando dentro de un entramado de juncos. De momento no se ve por ahí ningún pececillo ni nada, pero los hay, ni ningún pato, que también los hay. Es primera de la mañana, es un día nublado, tampoco creemos que veamos demasiada... ¿Algún pájaro, bicho, por ahí?
Sí. Otra. Están diciendo, ahí van tres, ahí van tres.
Empiezas a ver la ruina, ¿no, Miriam?
Ajá.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A ver, vamos a ser inteligentes y caminar por aquí.
Por la media, sí.
Todavía siguen haciendo catas, ¿eh? Porque no saben si hay más casas o era solo una o cómo estaba la cosa. Pero bueno, iremos viendo, conforme vayamos viendo un poco la extensión. Hay un gran bosque de chopos. Yo lo conocí con esto, con los chopos altísimos. Los han cortado y los han vuelto a plantar otra vez. Y vamos poco a poco acercándonos hacia el centro de interpretación. Al Parque Arqueológico de Carranque, nos dice el letrero. Recuerde que el patrimonio arqueológico es de todos y que constituye un legado milenario que debemos conservar. En el parque se desarrollan excavaciones arqueológicas. Tenga precaución en las áreas de trabajo, evite subir los muros y use los caminos y pasos existentes. Los niños de corta edad deben ir acompañados para evitar accidentes y mantengan el espacio limpio.
Escribe el legado que nos dejaba.
Mira, aquello que ves arriba son cosas que nos puedes saber.
¿Así?
Arriba, cabeza, sí.
Uh-huh.
La cabeza más impresionante es la de Dios Océano, que está con unas pinzas de cangrejo y es enorme, más grande que un tamaño natural. Vamos avanzando, Alberto, como ves, por pleno campo.
Por eso Juan Carlos te dijo que vinieras en tele.
Sí.
Exactamente, era buena idea, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Sí, porque todo está así, con caminos como estos, hombre, no hay agujeros, ¿no? Pero vas a andar más cómodo que con zapatos. Tampoco es una gran extensión, ¿eh? Guardas moviéndose, habían tomado el desayuno. Vamos a acercar, nos vamos acercando hacia lo que es el centro de interpretación, Humberto.
Uh-huh.
Buenos días.
¿Dónde están los coches en la ribera abajo?
Ah, abajo, vale, gracias.
No, donde pone minusválidos, no, ¿eh?
No, vale, es que como que no se puede aparcar ahí hoy. Se puede aparcar, pero es que hoy viene la cospedal.
Ah, y... la presidenta de la comunidad,
claro.
Viene hoy.
Sí, y digo, voy a ver dónde han aparcado. Porque...
¿Viene ahí, en esos autobuses?
Sí, con esos muchachos.
Ah, he aparcado al lado de la ribera, en la parte de allá donde están todos los que andan ahí al monte.
Vale, gracias.
Pero fuera de donde pone lo de minusválido.
Vale, gracias.
Vamos. Está la presidenta de la comunidad de Cocina La Mancha aquí. Y viene la manada de niños.
Ayer había muchos niños en Toledo. Habían excursiones de niños.
Ahora vas a tener la invasión de los alienistas.
pero bueno, no es lo suficientemente grande.
Buenos días.
Buenos días.
Ya ni te decimos.
¿Nos podéis primero dar el juego, no?
Sí.
¿Lo tenéis en castellano, castellano e inglés o en
castellano? Castellano.
Bien, pues vamos para adentro.
Tú sabes que ayer en la sinagoga de Santa María había muchas cosas que dejaron a Humberto tocar y a nosotros dos también. Tres, a nosotros tres.
Humberto, fueron muy amables. Una explicación de lo que vas a ver, ¿eh? Mejor explicado que por mí.
Difícil
eso.
En un lugar privilegiado por su entorno natural y su localización geográfica, floreció en el siglo IV después de Cristo, bajo el mandato del emperador romano Teodosio, un complejo arquitectónico cuyo esplendor ha pervivido hasta nuestros días. El río Guadarrama aportaba toda la riqueza de sus aguas a un enclave de gran importancia estratégica por ser cruce de caminos entre la calzada que descendía de la meseta norte y la que se dirigía al este. Fue en 1983 cuando un vecino dio casualmente con los primeros restos de lo que sería un gran descubrimiento arqueológico. Las sucesivas excavaciones sacaron a la luz una serie de edificios del bajo imperio romano, cuya gran originalidad y riqueza ornamental apuntaban a una relación directa con el poder del imperio. Los expertos bautizaron estos edificios con los nombres de Basílica, Ninfeo y Villa de Materno. El edificio conocido como la Basílica fue construido para un uso civil y pronto debió ser utilizado como lugar de culto y enterramiento, tal y como demuestran los materiales encontrados: cruces, pilas bautismales o sarcófagos. A lo largo de la historia, las distintas culturas que se desarrollaron en la península, visigodos, musulmanes y cristianos, dejaron su huella en él. A través de un pórtico o nártex se accedía a un patio con grandes columnas desde el que se entraba al edificio propiamente dicho. Las columnas de una sola pieza, los exóticos materiales, las pinturas murales y los mosaicos de teselas vidriadas y pan de oro son algunas de las joyas decorativas con las que se adornó el edificio, una forma de mostrar la posición social de su dueño. En un lugar elevado contemplando el río Guadarrama se halla el Ninfeo, llamado así porque su forma recuerda a los pequeños templos dedicados a las ninfas, divinidades de las aguas. Se trata de un edificio de difícil interpretación. Por su ubicación ha sido interpretado como una cisterna embellecida con una fuente, aunque también podría tratarse de un pequeño mausoleo. construido sobre un podio, estaba cubierto por una bóveda y pavimentado por un mosaico del que solo se han conservado pequeños fragmentos. La llamada Villa de Materno es el primer edificio que se descubrió y quizás el más emblemático y espectacular. Representativa de lo que era una villa tardorromana, sus más de 1,000 metros cuadrados seguían la estructura de estas mansiones de descanso. Con una vivienda para el propietario, la pars urbana, compuesta por lujosas habitaciones y cocinas, y la pars rústica, con habitaciones para el servicio, establos y huertas. La residencia principal constaba de 2 torreones y un pórtico por el que se accedía a un vestíbulo circular, posiblemente iluminado por un tragaluz y pavimentado por un mosaico, el cual probablemente invocaría el poder protector de una cabeza de medusa. Las habitaciones se distribuían alrededor de un patio central o peristilo, y sus paredes estaban revestidas de exquisitas pinturas murales. Además, la villa estaba dotada de agua corriente y de un sistema de calefacción compuesto por un horno y conductos de aire bajo el suelo llamado hipocaustum. La decoración era suntuosa, con cortinas, alfombras y mobiliario de majestuoso acabado. Casi todos los suelos se cubrieron con mosaicos de al menos 3 talleres distintos. Su excepcional calidad queda demostrada por el interés que se tomaron uno de los autores y 2 de los talleres en dejar constancia de su firma en el mismo mosaico, una práctica nada habitual. 4 son estas obras de arte formadas de minúsculas teselas que destacan, además de por su cuidada factura, por la belleza y originalidad de sus dibujos. En el mosaico del dormitorio principal, un medallón central con una figura femenina es custodiado por las imágenes de Atenea, Diana y Hércules. Pero es en las lunetas donde se desarrolla el tema central, el amor y la metamorfosis, plasmado en 4 sensuales escenas de mitos grecorromanos. Las ninfas, seducidas por la belleza de Hilas, raptan al joven escudero de Hércules. Hilas es atraído irremediablemente hacia el fondo de la laguna por las ninfas, que de esta forma le regalan la inmortalidad. La diosa Diana es sorprendida por Acteón en todo el esplendor de su desnudez mientras se daba un baño. Diana le hace pagar al indiscreto su ofensa convirtiéndole en ciervo. El joven cazador, al que ya le aparecen los cuernos, acaba cazado y despedazado por sus propios perros. Píramo y Tisbe protagonizan la eterna tragedia amorosa. 2 jóvenes babilonios a cuya relación se oponen sus familias. La cita secreta junto a una fuente y una morera. El destino insalvable. La leona tiñe de sangre el pelo de la amada y finalmente el doble y fatal desenlace. El suicidio de los 2 enamorados al creer en la muerte del otro. Anemone, hija del rey de la isla de Argos, fue atacada por un sátiro y según una de las interpretaciones más compartidas de esta escena, Neptuno, dios del mar, acudió en su ayuda. El caprichoso Eros, el amor, surge entre el dios convertido en caballo y Anemone. El oikos, o sala de recepciones, consta de 2 niveles unidos por un par de escalones que sorprenden al estar delicadamente decorados con un mosaico figurado con una escena de caza y un adorno vegetal de excepcional factura. El mosaico principal representa la muerte de Adonis. Marte, el dios de la guerra, celoso del gran amor entre el bello y la diosa Venus, le envía la muerte en forma de jabalí. La lanza rota podría simbolizar la muerte de Adonis, cuya sangre se transforma en flor de anemona. La parte inferior, la terrenal, está poblada por la fauna de la zona, como liebres y perdices, y por 2 perros que, curiosamente, tienen su nombre escrito. El mosaico del Triclinium se inspira en la Ilíada y representa a Ulises devolviéndole a Aquiles su querida esclava Briseida. En el espacio semicircular llamado Fuente, reina el dios de las aguas, Océano, dominando la flora y la fauna, aparece tocado por unas graciosas antenas y pinzas de cangrejo, mientras su barba se despliega formando olas. La persona que tuvo bajo sus pies estas fascinantes obras de arte, el dueño de todo este lujo, debió de ser Alfonso I, quizá materno Cinesio. Hacel apunta en numerosos indicios, como el nombre de materno, incluido en la cartera del mosaico del dormitorio principal. Las columnas monolíticas traídas de las canteras de Turquía y Grecia, de uso exclusivo para la familia imperial, el pórfido rojo y otros restos fueron su cercana relación con el último emperador del Imperio Romano, Teodosio el Grande.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Para que veas cómo hacían los mosaicos. No.
Los mosaicos los hacían así. Graban piedrecitas de distintos colores y luego las iban pegando una a otra, iban dibujando pues el pez, el pájaro. Aquí hay el inicio de un pájaro.
Qué trabajo, ¿eh?
Pero imagínate en qué tamaño. Y todo esto son los ojos de una casa.
Vamos a ir viendo por aquí. Vamos a ir yendo ya para el yacimiento, para
aceite, como aceite,
no
tiene
nada. Mira aquí. Un mosaico.
Un pedazo,
¿no? Sí, pero...
Vamos a seguir viendo.
No se parece a lo que hacías en el oso.
Hasta ahora.
Pareciendo a todo esto,
Humberto.
Muy interesante.
Nunca he oído hablar. Un tío político mío tenía una fábrica de mosaicos en La Habana. El mosaico sí que lo hacían a mano.
Claro, lo que pasa es que lo harían con teselas más grandes.
Sí, no.
Más grandes.
Y le ponían cosas adentro para hacer diseños y colores, pero no como esto, no tan detallado.
Esto era coger una piedra de un color, trocearla, hacerle los trocitos. Ir juntando una con otra.
Sí, es que un trabajo era increíble.
Pero estamos hablando de un trabajo hecho. Vamos a ir primero hasta el fondo, hasta la casa de matarnos. Ya hemos visto que hablan de tres cosas.
Sí.
De la basílica, del ninfeo y de la casa de materno. Pero nosotros vamos a ir directos a la casa de materno para verles un niño.
Que lo más importante.
Porque la casa de materno está techada. Imagínate qué caro se les tuvo que poner cuando llegaron aquí y vieron que todo lo que había aquí de abajo.
Y ahí los olivos viejísimos.
Sí.
Estamos pasando, vamos a pasar primero por la basílica, después por el incubo.
ya cuando volvamos ya vemos las explicaciones que... En la casa de un asistente o de un familiar o de un empleado de alto rango del emperador Teodosio, siglo III, el año 300 y algo.
Teodosio fue en el gobierno Santino,
¿eh? Sí, sí, sí. ¿Llevas la grabadora?
Sí, sí. ¿No? Sí.
¿Ves como lo de los tenis jeráticos, perdón, Bertón?
Sí, cómo no. Estoy bien.
Estamos pasando por al lado del palacio, de la iglesia, de ese primer palacio, que luego al volver veremos. Y siguen sacando restos, siguen sacando tumbas. En la parte donde están trabajando, Humberto, para que te hagas una idea, aunque luego nos asomaremos por una plataforma para dimensionarlo perfectamente, pues están tapados con plásticos para que no, para mirar lo que hay debajo, aunque no tenga que sí. cubrirse otra vez por la tierra. Ajá. Toda esta zona fue empleada por las culturas romanas y luego por las culturas árabes. Estamos viendo ahora por un camino donde a nuestro lado vemos que han hecho diversas catas, pero no han aparecido nada de interés. Las catas son como un rectángulo de unos 5 por 10 metros, entonces empiezan a excavar y ahí ven lo que hay debajo, lo que hay abajo. Luego vamos a ir por aquí y lo veremos con detalle. Las tumbas, Humberto, para que te hagas una idea, en la época romana y en la época cristiana, las tumbas buenas eran una especie de... Imagínate una pila, como si fuera una bañera, hecha en granito. Entonces ahí metían los restos y le ponían otra tapa de granito encima. Y luego lo tapaban todo con tierra. Y entonces, según si era muy importante el personaje, le ponían una cosa que se llamaba una lauda, donde ponía este fulanito, tal, tal, vivió en esta época, en esta otra, en lo que fue. Y en la otra parte del río se han descubierto unos grandes molinos romanos que se empleaban con el agua, pero eso todavía calculan que el hacer una adaptación arqueológica estamos hablando de 7-8 años. Porque ahí hay que definir muy bien cómo lo restauras, qué restauras, y luego cómo haces lo que podemos denominar la presentación museística, porque claro, tampoco puedes hacer una cosa que no la expliques bien, que no tenga seguridad, que la gente no entienda, claro. No entienda de lo que es la historia, ¿no?
Sí, sí, claro. De nada.
Y muchas veces usan, como estamos en medio campo, conejos y perdices, y uno para otro. Y no, mira, ahí hay un conejo. Ah, no, pues dos perdices. Perdices que luego las ves ahí un montón de perdices. Una bandada de perdices anda por ahí. Que las vamos a ver como en la decoración de la casa de materno, cómo emplearon las perdices y los conejos dentro de lo que son los atoques de los escalones. Los atoques de los escalonetes. La parte que nos da a nosotros entre un escalón y el otro. Ajá. No sé si lo llamáis así o... Aquí se llama atoque o mamperlán.
No sé qué se llama.
Bueno, Guadarrama te ha hecho gracia otra vez otro nombre.
Sí.
Otro nombre árabe. Y aquí estamos viendo que son los animales típicos de aquí, que es la perdiz que nos hemos cruzado. El conejo y la nieble, cernícalo lo común, la encina, la lagartija ibérica, el lagarto ocelado, los pastizales y el tomillo.
Seguimos.
Está haciendo una
Deslumbran.
Claro, para que no se estropee, como se puede imaginar, se ha hecho una gran nave con el tejado y para que no se pisen las teselas y los mosaicos, vamos por unas pasarelas que pasan por encima de, las construcciones. Entonces vamos a ir recorriendo toda la construcción, vamos a ir viéndola a nuestros pies y nosotros te la vamos a ir comentando. Perfecto.
Y para que no extrañemos el blower.
Seguimos andando por el campo, estamos a la orilla del río Guadarrama. Ahora, cuando veis los nombres y todas estas cosas, os dais cuenta del peso de que han tenido todas las culturas en todo lo que es los asentamientos y en lo que es la historia de España.
Sí, claro. Esta influencia de muchas.
De muchas culturas. Somos lo que somos gracias a todos los cruces de cultura. Y claro, no podemos renunciar a ella, no podemos decir. Claro, los romanos acabaron con la cultura ibera, pero que su cultura era más fuerte.
Sí.
Los visigodos acabaron con la cultura romana, los árabes acabaron con la cultura visigoda, los cristianos acabaron con la cultura árabe.
Sí.
Pero es así como se ha escrito la historia.
Claro. Así es, ¿sí? La humanidad ha sido así. Sí.
Ya estamos prácticamente más cómodo, ¿no, Humberto?
Sí, sí, sí.
Por fuera, Humberto, para que tengas una idea, es como si fuera un hangar para meter los aviones.
Ajá.
Entonces tiene una parte alta para que pase el aire, pero está todo infectado y está todo apagado. Aquí es donde más protección arqueológica se está haciendo en este momento, pero no, curiosamente localizaron muy pronto las casas, pero no han localizado más construcciones alrededor. Andan por una parte que piensan que podrían ser haber sido las caballerizas,
que habrá barracas,
¿no? Pero no avanzan más en la construcción. En la construcción de los pesos espacios.
Sí.
Luego también, claro, esto solo puedes excavar en verano, no puedes ponerte en invierno, porque como te llueva, te desbarata todo lo que puedas estar encontrando.
Sí.
Cuando encuentres algo, tienes que taparlo enseguida, tienes que fotografiarlo y luego tienes que decir con los arqueólogos que estamos accediendo ya a la casa de materno, como hemos dicho antes. Aquí hay un suelo sagrado. Y estamos delante de la puerta.
Tremenda.
Bueno, mira, intenta explicarle a Humberto lo que hay aquí.
Humberto, hay una instalación inmensa.
Bueno.
Del tamaño del hangar.
Sí, todo lo que se trae. Estamos en lo que es la villa de Materno. Está construida sobre una ladera. Estamos en la parte baja, de suave pendiente. Tenía su parte noble una planta de 1.200 metros cuadrados. Distribuidos en amplias habitaciones en torno a un patio porticado o peristilo.
Manzana,
se accedía a un pórtico con dos torreones laterales, que es ese cuadrado que hay allí y aquel cuadrado que hay en el otro lado, Miriam. Uh-huh. Y sus estancias principales eran el comedor o triclinium en la parte superior de la villa, cubierto por una gran cúpula, la sala de recepciones o ecus,
y el dormitorio principal o cubículum de materno, todos ellos pavimentados con mosaicos figurados. En esta zona noble se distribuyó el espacio dedicado a cocinas, bodegas, almacenes y cuadros, actualmente en proceso de excavación. Bueno, vamos a ir subiendo por aquí. Estamos en lo que sería el pórtico, y el mosaico sería ese mosaico central redondo que tenemos ahí. Entonces, el pórtico constaba de varios arcos de ladrillo con un suelo de cerámica machacada y mortero de cal y arena, que esto se llamaba en latín opus signinum. Por medio de dos escalones se entraba al vestíbulo de forma circular e iluminado a través de un tragaluz, a ese redondel de ahí. Y el vestíbulo estaba pavimentado con un mosaico que posiblemente se representaba la cabeza del temible ser mitológico Medusa, enmarcada por arcos soportados con columnas y cancelas similares a los que debió tener el peristilo. Entonces, justo enfrente de los dos torreones había un porche, que era una arcada, dos escalones, un patio central redondo donde está el mosaico de la Medusa. Te haces una idea, ¿no, Humberto?
Sí, sí, cómo no, ¿sí? Me lo imagino.
Vamos cogiendo altura.
Sorry.
¿Qué te parece el invento?
No, bien, bueno, está perfecto para verlo, ¿sí?
La excavación, la casa.
Aquí hay un mosaico precioso.
Sí, aquí hay uno de los mosaicos más bonitos. Esta era la denominada habitación de materno o cubículo. El dormitorio principal, relacionado con el dueño de la villa, por la cartelera, allí en aquella puerta, como si fuera una alfombra, hecha en teselas, es donde está el nombre de materno. Con el dueño de la villa, con una cartela de mosaico en latín situado en el umbral que se lee: del taller de Masano lo pintó Irinio, que uses esta habitación con prosperidad materno, es lo que le dice el artista. El mosaico representa un medallón central, un retrato femenino con rasgo de divinidad, en las esquinas los bustos de los dioses Diana, Atenea y Hércules, y por último escenas mitológicas. Están el rapto de Hilas, Actenón y el baño de Diana, y Anímone y Neptuno y Píramo y Pisbe. No voy a leer lo mismo porque es lo que nos han contado en la, en
claro,
la grabación.
La introducción, sí.
Seguimos. Qué belleza, ¿eh? Estamos en la sala de recepciones o ecus. Este era el espacio reservado a importantes reuniones o banquetes. Su decoración mostraba la categoría social del propietario. Una gran puerta central y dos laterales daban paso a esta sala, rematada al fondo en una sala poligonal, que era esta que tenemos aquí arriba, o éxedra elevada, a la que se accedía a través de dos peldaños recubiertos de mosaicos con una escena de caza. El mosaico representa la muerte de Adonis. Marte, dios de la guerra, celoso del amor entre el joven y Venus, envió un jabalí para que le diera muerte. En el cuadro se ve a Adonis luchando contra el jabalí, mientras Venus muestra a Marte el combate. A los pies una lanza rota simboliza la muerte. Aparecen también dos perros heridos con sus nombres, Titus y Lander, además de animales propios de la zona como la liebre, la perdiz y el jabalí.
Y el resto del...
El resto del suelo son todo...
Es una belleza.
Son todo dibujos y dibujos.
Dibujos y dibujos. Unos cuadrados, unos circulares, diagonales, muy bonitos, y colores todos combinados.
Y colores vivos, ¿eh?
Colores parece que eran vivos, sí.
Pero ¿cómo lo están aquí al principio?
Nos alcanzaron. Aquí hay unos muchachos bellos también, con dibujos trazados. Muy bonito. Aquí hay habitaciones.
¿Te imaginabas algo así, Miriam?
No, que van.
Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará
la semana próxima, aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Postales sonoras. Sonora. Postales sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.